Hola oyentes de Radio Sepharad y bienvenidos nuevamente a esta sección Fuera de Foco, de la mano de Brian Acuña en Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola amigos de Radio Sepharad, como siempre un gusto estar con ustedes.
Bueno, ya saben los que han estado escuchando este programa que al principio hablábamos de temas más teóricos, más generales, pero que últimamente también estamos abordando temas que tienen que ver con, pues, siempre con el conflicto israelo-palestino o árabe-israelí, como se quiere entender, pero también desde una perspectiva actual mucho más pegada a lo que está pasando ahora. Y evidentemente lo que está pasando desde hace una semana en el mundo entero se llama Donald Trump, y una de las cosas que están pasando y que tienen que ver con este conflicto entre israelíes y palestinos es si va a finalmente a trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, como se decidió en el año 95, y todos los respectivos presidentes que se han sucedido desde entonces han ido aplazando la decisión. Ahora sí, te dejo para que hables tú y nos lo expliques.
Sí, bueno, en realidad uno de los elementos que nos llama la atención es el actuar de Donald Trump. En columnas anteriores que hablamos directamente de él, habíamos dicho que existen dos tipos de político: el político en campaña y el político en acción. Estamos completamente sorprendidos en realidad, porque Donald Trump está utilizando, como aparecen en los libros del arte de la guerra, ¿verdad?, toda la incertidumbre, todas las acciones de sorpresa que nos tiene en el mundo completamente de cabeza. Donald Trump ha tomado decisiones políticas en las últimas semanas que nadie se esperaba.
En la última semana, ¿no? No en las últimas semanas.
La última semana, porque recién...
Lleva solo una semana, exacto.
Y ya ha tomado, pues, decisiones que pensábamos que inicialmente iba a posponer o a cambiar un poco. Por ejemplo, el tema de la inversión extranjera o en empresas extranjeras, que empezó a cerrar un poco la llave para traerse toda esa inversión a lo interno del país. Ahí hemos visto un poco castigado económicamente a México, principalmente con el tema de la cuestión automotor, que se ha cerrado un poco la llave y no tiene ahora tantas facilidades para invertir en este rubro dentro de México, y esto está motivando la salida de algunas empresas y el fortalecimiento a lo interno de las empresas estadounidenses. También hemos visto que Donald Trump empieza a hacer alianzas políticas. Me imagino que viene una seguidilla de decisiones en el campo internacional que le obliga a empezar a cerrar filas. Ya convocó a Theresa May, la primera ministra británica, para poder reunirse con él y empezar a hablar de temas muy variados, desde el Brexit británico hasta todo lo que se nos viene encima con el tema internacional. Entonces, bastante interesante ver cuál va a ser el accionar en estos días del presidente Trump con los nuevos aliados que está conformando entre las decisiones que vaya a tomar también. Otro elemento que nos tiene muy sorprendidos es, bueno, sorprendidos digo, que no lo esperábamos tan pronto, es la salida de Estados Unidos del Tratado de Asia-Pacífico, ¿verdad? El tratado económico, que algunos dan un elemento que hace pensar de que esto le va a dar más fuerzas a China, tanto este movimiento como la desestimación de inversión en México parece que le puede dar un empuje también a China de que se vaya ubicando acá en Latinoamérica. Entonces va sorprendiendo, al igual que la idea de renegociar o de cambiar los elementos del Tratado de Libre Comercio que tiene tanto con México como con Canadá, el famoso NAFTA, que ya los canadienses también dieron su perspectiva y dijeron que ellos prácticamente van a dejar a México solo en este elemento, porque ellos tienen más intereses con los Estados Unidos que con México, que de hecho Canadá, la balanza comercial de Canadá es de 580 mil millones de dólares en intercambio comercial con Estados Unidos, a diferencia de 19 mil millones de dólares que tiene solamente con México. Y seguimos, yo creo que con México ha sido como el fuerte de algunas de las decisiones políticas. Está ahora el tema de la construcción del muro, que pensábamos en algún momento que era una quijotada, una locura que no se le iba a ocurrir de verdad realizarlo o hacerlo. Y ya se puso un decreto de ley para levantar el muro y que esto obviamente ha generado sus molestias a nivel internacional, principalmente en México, ¿verdad? Que como bien comentábamos fuera de aire, el día de hoy ya el presidente Trump se manifestó hacia las palabras del presidente Peña Nieto de México, que decía que los mexicanos no iban a pagar el muro. Entonces, que si los mexicanos no pagaban el muro, que Peña Nieto nada hacía yendo a los Estados Unidos. También otra de las decisiones que tomó fue suspender el giro de visas hacia algunos países, 7 países en total, que no tienen relaciones con los Estados Unidos o que tienen una posición de beligerancia contra los Estados Unidos. Es una decisión temporal contra ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, que también, si hacemos cuenta, son países que en la actualidad se encuentran en una condición de conflicto geopolítico bastante delicado. Bueno, ahí tenemos los casos muy particulares de Irak, Libia, Siria, Yemen y Somalia, los cuales en estos momentos se encuentran dentro de características de guerra, unos de guerra híbrida y otros de guerra abierta entre facciones. Entonces, el presidente ha decidido también disminuir la cantidad de movimiento migratorio de esas regiones hacia acá. Bueno, ni se diga de los demás temas que tienen que ver como con Cuba, que ya se arrastra desde la perspectiva de Obama, que dejó sin funcionamiento la ley esta de ley de pies secos y pies mojados. Ahora bien, entrando a lo que casi siempre nos atañe en esta columna, que es el tema de la Embajada de Israel, se pensó en hace unos días que la decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén ya era un hecho consumado. Y bueno, ya lo habíamos discutido en algún momento. Este no es un movimiento para nada fácil. Yo creo que de política internacional lo más complejo que va a tener es lo relacionado con Israel y con Palestina. No es para menos. No sería el primero que lo ve desde esa perspectiva y desde esa complejidad. Ahí hay varios factores que se unen como para que haga esto un poco más complejo. Bueno, ya se dijo que la promesa de trasladar la embajada se va a posponer, ya se pospone 6 meses, y de esa manera pues se va alargando, se va pateando literalmente la pelota hacia adelante, a ver hasta qué momento o se evade completamente la idea de trasladar la embajada o se lleva a cabo. Pero ahí hay varios factores, como ya lo dije inicialmente. Primero está el tema del mundo árabe. Ya el mundo árabe ha empezado a manifestar su oposición ante esta eventual decisión de trasladar la embajada donde se ubica actualmente hacia el este de Jerusalén. Entre esos está Jordania, que además de ser un gran aliado de los Estados Unidos, es uno de los 2 países de la región que tienen acuerdo de paz con Israel desde el año 1994. Esto, hace muy complejo el panorama, ya que los jordanos exigen que esta decisión que quiere tomar Donald Trump no se lleve a cabo, y empiezan a ver las presiones desde esa perspectiva. Obviamente los países también del Golfo, entre esos Arabia Saudita, van a empezar a pujar también para evitar de que este tipo de movimiento se pueda realizar en este tiempo tan corto, apenas iniciando relaciones. También parte, digamos, de esta complejidad está cuál es el carácter que tiene los Estados Unidos en cuanto al conflicto entre palestinos e israelíes. También los franceses, digamos, en esa complejidad y otros países occidentales se han manifestado muy en contra de la decisión de Trump de hacer este movimiento que podría tirar al traste cualquier negociación que pueda estar habiendo, aunque en la realidad muy concreta no hay ninguna negociación en estos momentos, todo está congelado. Eso me lleva al tercer elemento de esto, de lo de la embajada, y es el tiempo de tomar decisiones firmes. Y esto sí es una posición muy personal, muy particular, lo que voy a decir. Y creo que lo que nos espera ahora, lo que debería dar ahora los movimientos para poder tomar esta decisión de traslado, es comenzar a tomar decisiones firmes de esa manera con un mapa en mano. Es decir, que las partes se sienten o que obliguen a las partes a sentarse y decirles, bueno, señores, estamos casi a punto de cumplir 70 años de este conflicto, ya es hora de que este conflicto se aterrice y lleguemos a una solución, aunque sea temporal, y que vaya eso creciendo con el paso del tiempo. Con mapa en mano, decidir cuál es la mejor opción o la opción perder para ambas partes que más convenga, que no ponga en riesgo a ninguno de los dos, y empezar de esa manera a decidir. Y de esta forma, una vez que se proponga de esa manera, si sigue habiendo una negativa, principalmente de la parte palestina, pues entonces que se empiecen a tomar medidas un poco más fuertes. Entre esas, creo que el tema del traslado a la embajada es secundario, aunque es muy simbólico, pero tienen que haber otro tipo de decisiones. Por ejemplo, la suspensión de ayuda monetaria hacia la autoridad palestina o a cualquier agrupación palestina, y obviamente también empezar a desmantelar una institución como lo es la UNRWA, que en realidad ya no tiene sentido su existencia en la forma en la que fue concebida hace 60 y resto de años. Ya no tiene sentido de existir de esa misma manera, ni tampoco de estar consumiendo la cantidad de recursos que han estado consumiendo, a diferencia de otros conflictos en los cuales la crisis humanitaria sí obligaría a tener un poco más de inversión o un poco más de recursos. Entonces, creo que, perdón, Jorge, creo que sí es tiempo de que se tomen decisiones firmes antes de poder dar ese paso, poder que se pueda argumentar realmente de que las condiciones están para que se pueda negociar, como en algún momento se hizo, que quede demostrado que es que hay beligerancia y hay poco criterio por parte de las agrupaciones palestinas para negociar realmente, y lo único que les interesa es alargar más y más y más el proceso y empezar a tomar medidas unilaterales. Así como los palestinos han tomado medidas unilaterales de estar llevando el caso en las Naciones Unidas y no sentarse con la parte israelí a negociar un acuerdo, que Israel tenga ahí su justificación para tomar medidas unilaterales.
Justamente estabas hablando del tema de la financiación en asuntos que tienen que ver con los palestinos y con el Medio Oriente. Y hemos sabido en estas últimas horas, días, que justamente una de las últimas decisiones que hizo el presidente Obama, que firmó, fue una ayuda económica por 221 millones de dólares a la autoridad palestina, que parece que ahora el presidente Trump podría bloquear digamos, retractarse de ella. Por otra parte, una noticia que hoy también salió en los medios, que es posible que Trump se negara a seguir financiando instituciones, organizaciones internacionales que hayan aceptado a Palestina como un Estado. Y entonces ahí pues estaría en primer lugar las Naciones Unidas, que se financian básicamente del dinero de Estados Unidos, pero aparte habría otras organizaciones.
Sí, estos movimientos, como bien estamos conversando, pues tienen que ir empujando hacia ese objetivo, el objetivo de meter la presión necesaria para que ya las partes se sienten y negocien una salida definitiva. En realidad es un conflicto sumamente desgastante, son casi 7 décadas de no aterrizar en nada, y lo que por lo general explico cada vez que tengo que hablar del conflicto: tenemos una de las partes que ha presentado propuestas, ya sean propuestas que se vean descabelladas, locas, que han tenido críticas al interno de su propio país, pero no hay contrapropuestas del otro lado que digan, a mí no me gusta esa propuesta, yo traigo esta otra. Sencillamente es el no por el no. O sea, no es el no porque yo tengo algo mejor, o el no porque yo tengo una contrapropuesta que realmente nos pueda beneficiar a ambos. Entonces, si es así, si además del bloqueo de estos 221 millones de dólares y el no financiamiento a instituciones que han reconocido a Palestina de manera irresponsable, que en realidad no ha pasado de ser algo meramente simbólico tampoco, porque más allá de eso no ha dado ningún fruto positivo, Creo que con mucha más razón vamos a ver a Donald Trump en las próximas semanas cerrando más filas con algunos aliados políticos, principalmente los que tengan una posición más conservadora, o sea, más de la vista y posición de Donald Trump. Entonces, este es un candidato, es un presidente que ya nos está dando sorpresas que nadie se esperaba. Creo que por más que en las relaciones internacionales tratemos de hacer eventuales escenarios, Donald Trump está rompiendo todos los moldes y todos los parámetros habidos y por haber y nos está sorprendiendo. O sea, cada día que toma una decisión nos sorprende más y más. Bueno, eso tiene que ver en parte con lo que también conversábamos al inicio, ¿verdad? Que Donald Trump, al no ser un político de carrera, toma decisiones en el calor, digamos, de sus propios ideales o pensamientos o lo que él considera que es lo adecuado. Me imagino que en algún momento de todo este movimiento político, el presidente Trump va a recibir algunas asesorías, como el hecho este de tenerlo un poco respecto al tema de la embajada, o sea, posponer un poquito el tema de la embajada. También va a recibir otras asesorías para que frene tal vez ese ímpetu con el que viene entrando, para que no se vea que es como muy explosivo, porque, por ejemplo, suspender ayuda humanitaria o, perdón, financiamiento a instituciones internacionales es una forma de ejercer el poder duro, ¿verdad? La parte económica, la asfixia económica, puede verse como una forma opresiva de tratar de imponer criterios. Pero por otro lado, creo que también ya va siendo justo en algún momento golpear la mesa y dejarse de tanta diplomacia y poder si eres parte o si eres el líder de una de las naciones más poderosas del mundo, empezar a poner las cartas sobre la mesa y decir, señores, ya estamos cansados de ciertos conflictos en los cuales estamos desperdiciando recursos que deberían de ser enfocados hacia otro elemento y necesitamos ya empezar a aterrizar ideas para ver de qué manera nos enfocamos en otra cosa. Pero hay que esperar a ver en los próximos días.
Bueno, puede ser, o te parece, Brian, que este retraso en poner en marcha definitivamente el tema de la embajada pueda deberse a personas a las que sí escucha Trump. Y entonces ahí voy a ponerte nombres y apellidos. Su yerno, Jared Kushner, que se supone que va a ser el que va a negociar la paz en Oriente Medio. Puede ser que el propio Kushner e indirectamente también el propio primer ministro israelí, Netanyahu, les hayan dicho, mira, lo de la embajada es muy bonito, pero si tú quieres presionar a los palestinos y a los árabes para llegar a unas negociaciones de paz definitivas, pues no los asustes de entrada, sino empieza presionando por otro lado, ¿no?
Sí, y me imagino que si Kushner se va a involucrar en la propuesta de una salida, me imagino que ya él debe estar sentado mapa en mano. O sea, esa es como mi frase para este conflicto, ¿verdad? El conflicto que debe ser solucionado mapa en mano. Entonces probablemente ya está trazando él cuál es la salida más efectiva y basado en eso es donde se va a empezar a negociar todo el acuerdo definitivo. Obviamente vamos a tener muy probablemente una propuesta un poco más aterrizada que las genialidades que se le ocurrió decir en sus últimas intervenciones al exsecretario John Kerry, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, evidentemente las negociaciones al estilo Obama-Kerry no funcionaron. Estas negociaciones, cuando ya hubo negociaciones directas, eran pagando un chantaje de entrada, liberar presos asesinos, y entonces nos sentamos a hablar de nada y no llegamos a ninguna conclusión, pero sigan liberando presos y sigan así. Evidentemente la situación era insostenible para Israel, pero eso les convino a los palestinos para nuevamente mostrarse como los victimarios, como las víctimas de unas negociaciones, como que ellos se quieren seguir sentando, pero que la otra parte no respeta lo acordado, ¿no? Evidentemente.
Es porque las condiciones que, como bien dijiste, de Obama, les facilitaron eso, ¿verdad? Les facilitaron esquivar la responsabilidad y, como decía en un artículo que escribí hace unas semanas, mantenían el síndrome de la mujer agredida, ¿verdad? Que a pesar de que fueran sus propios líderes los que los están haciendo pedazos, continúan echándole las culpas a todos los demás, excepto asumiendo su propia responsabilidad. Y la política internacional de Obama y de su secretario, su caballo de batalla, John Kerry, le sirvió para eso, para seguir evadiendo la responsabilidad y no asumir el rol que en realidad les corresponde. Ahora se habla de buscar un gobierno de unidad palestino. Desde hace tiempo estamos hablando del mismo tema y no aterriza. O sea, hay que empezar ya a aterrizar las ideas porque nos hemos estado desgastando en evadir las responsabilidades y en evadir cuál es realmente la solución que se le debería dar al conflicto. Ese es el gran inconveniente que tenemos ahora. Solo evasiones y no se ve nada en concreto que pueda aterrizar hacia una salida que pueda beneficiar a palestinos y a israelíes, ¿verdad? Que no pongan en riesgo la seguridad de ninguna de las dos partes. Y seguridad me refiero en pleno, ¿verdad? No solamente algo de accesorio, es algo que realmente tiene que estar ahí, como lo dictaban las resoluciones del 67.
Pues lo que sí queda claro, Brian, es que el tema de una solución, una salida a este conflicto que lleva 70 años, no es sencillo, no se puede solucionar, como diría Alejandro Magno, cortando un nudo gordiano con la espada. Aquí va a haber que trabajar mucho en todos los frentes y eso también va a darnos mucho que hablar aquí en esta sección de Fuera de Foco. Así que te invitamos a que dentro de 2 semanas sigamos hablando, si no de este tema exactamente, de otros que tengan relación con el conflicto de Oriente Próximo y también, como tantas veces hablamos, de la manipulación mediática que se hace del mismo.
Sí, yo creo que estos 100 días de administración Trump nos va a dar mucho de qué hablar y como siempre vamos a seguir en contacto conversando respecto a este tema y otros más que nos atañen.
Muchas gracias, Brian, y hasta la próxima.
Gracias, seguimos en contacto.